Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidas, estamos ya en Parafarseando nuevamente. Y nuevamente con nuestra querida amiga Gloria Gutiérrez. Tenemos un programa espectacular porque vamos a hablar de feminismo en este mes de la mujer, que Radio Universidad de Guadalajara está poniendo énfasis en todo lo que es la igualdad de género, hablar sobre toda la discriminación, las luchas de las mujeres, pero también el arte que hacemos las mujeres, la escritura, la literatura, el cine. Y para eso está invitada con nosotros Gloria Gutiérrez. Bienvenida, Gloria.
Muchas gracias, Rebeca. ¿Cómo estás? De todas las veces que me he tenido la fortuna de acompañarte aquí en Parafarseando, esta vez es la que hice mi tarea como siempre, pero me quedé más impactada de las historias que me encontré de las mujeres en el cine.
Bueno, pues empiézanos a platicar. Primero hay que decir que el arte siempre ha estado, de alguna manera, dominado por los hombres.
Exactamente.
Siempre en la literatura hay historias acerca de que las mujeres tenían que usar seudónimos para poder escribir. Tal vez al principio
las mujeres podían... somos las musas, pero no las creadoras.
Exactamente.
En general, dice, hay una frase de museo que ojalá las mujeres tenemos que desnudarnos para entrar a los museos, es decir, porque todas las obras de las mujeres desnudas, pero no como creadoras. Claro. Los espacios culturales, no nada más en los museos, en todos los espacios culturales, como todo en el patriarcado, las reglas las ponen los hombres, generalmente los heterosexuales y blancos.
Y bueno, tal vez el primer género literario en el que empezamos a incursionarse a la poesía, no sé. Y después ya novela, ensayo.
Un poco la poesía, yo creo que por ser un poco más libre, porque también implica que la poesía hablaba con los sentimientos y el área de los sentimientos, si es el área permitida, es un terreno para las mujeres, ¿no?
Claro.
Históricamente.
Pero, hablando de libros impactantes acerca, antes de empezar en el cine, yo me acuerdo que uno de los más impactantes que leí es un libro de Silvia Federici, hablando de libros feministas, que se llama Caliban y la bruja, y habla de cómo las mujeres no podíamos tener, por ejemplo, posesiones económicas, no teníamos la capacidad de administrarlo.
Legalmente
podíamos tener propiedad
no existía
privada,
la propiedad privada en nombre de mujeres.
Cuando, por lo menos, o sea, no, mucho menos una empresa que hacer o un trabajo o algo también.
La primera mujer que quiso estudiar medicina en México tuvo que pedir permiso al mismísimo Porfirio Díaz para que le autorizaran que pudiera entrar a la Facultad de Medicina, la UNAM, acompañada de su mamá porque se consideraba indecente, porque iba a estudiar el cuerpo humano una mujer soltera y decente.
Claro. El manejo del dinero, por ejemplo, estaba completamente prohibido para las mujeres. Y algo también que es interesante en otro libro que leía es la mujer pública y la mujer privada, ¿no? Y una de estas cosas es precisamente que el hecho de trabajar, el hecho de estudiar, te volvía una mujer pública cuando la mujer estaba confinada al espacio privado que es la casa.
Exactamente.
Entonces, la mujer pública era la prostituta. La mujer privada era la mujer que se quedaba en las labores domésticas cuidando a los hijos. Entonces, este cambio que hacemos como mujeres de convertirnos en mujeres públicas es muy fuerte.
Exactamente, justo ahí empieza esta historia, te traje historias de 5 mujeres que seguro que te van a encantar, que empieza justamente las mujeres al permitírseles salir de casa y tener un empleo surge con la Revolución Industrial, que coincide
con la
invención del cine.
¿Sí?
Entonces,
sí, claro.
Los Lumière, al descubrir e inventar este aparato que podía pasar fotografías, que eso es lo que es, rápidamente, que lo convierte en una película, para ellos era solo un aparato de registro de imágenes. Y surge otro señor de apellido Gaumont, que él sí lo ve como esto lo podemos hacer de alguna manera entretenimiento. Y ahí hay una chica que empieza a trabajar, de nombre Alice Guy, que empieza a trabajar en eso, pero te digo, coincide que las permiten, pero eran las secretarias, las ayudantes, y ella empieza a ayudar a hacer edición, es decir, le decían corta aquí, corta acá, y empieza a hacer eso. Me impresionó porque, hasta el momento, tanto los Lumière como Gaumont lo empiezan a ver como entretenimiento, pero simple y sencillamente demostrar imágenes. Las primeras películas que pusieron los Lumière era un tren, su fábrica, como una documentación de lo que sucedía. Alice Guy es la primera que cuenta una historia en cine, es decir, la primera que hace una película en la historia,
¿sí?
Que hace un guión y cuenta, a ella le gustaba el teatro, la ponían de asistente a cortar a mano para que una escena de un tren, una escena de una fábrica, y ella descubre que puede contar una historia. Es la primer mujer en la historia, antes que los hombres, en hacer utilizar el cine como narrativa. Borrada de la historia del cine.
¿Cómo se llama para recordarla? De menos para decir.
Sí, Alice Guy, la primer mujer cineasta. A ella, claro, para que le diera permiso el señor Gaumont, que era para el cual ella trabajaba, de hacer eso, le dijo sí, sí, que era su jefe, no su papá, no su marido, era su jefe, a quien contrató de asistente, le dijo, sí, sí, te dejo que trabajes y que hagas eso que quieres, dices que quieres hacer, siempre y cuando no faltes a tu casa, sigues haciendo todos tus deberes. Entonces ella tenía que y trabajar y seguir haciendo lo que hacía y en rat y en sus ratos libres de hacer esto. Una y otra vez esta historia de que, bueno, okay, conviértete, como dices tú, en una mujer pública, siempre y cuando hagas la doble tarea de hacer todo, de no descuidar tu casa. Cuando empieza a ver que eso empieza como a funcionar, le dice, no, desde aquí a que vas a tu casa, haces todo lo que tienes que hacer, vuelves acá a trabajar, te tardas mucho. Y entonces es la primera vez que le dieron un espacio de trabajo y logra hacer su primer película que se llama El Hada de los Repollos. Claro que esto sucede en Francia, esto de los pequeños repollos es muy francés, pero sobre todo también que también habla de historias de mujeres, con mujeres como protagonistas. Ahí es cuando un poco se empezó a complicar la cosa y no hizo demasiadas películas, pero fue la primera en el mundo que contó una película de forma narrativa.
Y como este programa va a ser muy libre, porque vamos así a como pelotear acerca de nuestra admiración por tantas y tantas mujeres que son creadoras, me hace recordar una película que les vamos a recomendar, que no tiene nada que ver con el tema, pero me lo recordó por esta cosa del maestro, el estudio, La chica del arete de perla.
La chica del arete de perla.
Para que vayan a película. Y un libro también me hiciste recordar. Hay un libro de cocina que hicieron juntas Remedios Varo y Leonora Carrington acerca de la alquimia que se hace a la hora de cocinar, ¿no? Entonces, en el programa vamos a ir recordando nuestras propias
películas, nuestras propias historias, sí, y ya. Esas historias en el cine donde las mujeres son protagonistas y pueden contar sus historias.
Por si los, ¿no?, que nos escuchan quieren buscarlas, tomar nota y después disfrutar.
Sí, si no se las pasamos por ahí al final del programa.
Hay otra que me gusta mucho también, que habla de esta historia de la mujer de alguna manera cautiva en su casa, con Leonardo DiCaprio, no me acuerdo quién era, Revolutionary Road se llama la película, es buenísima porque es ya mucho más contemporánea, pero habla de esta mujer que ya no se siente a gusto en su casa y cómo tiene que salir, y el conflicto del esposo por permitirle hacerlo o no, ¿no?
Claro.
Porque fue un parteaguas, es un rompimiento brutal.
Un rompimiento tal cual, y todo lo que tenían que hacer y cómo tenían que ganarse ese espacio y discutir y decir, pero tus hijos, entonces, que como dices, no nada más no eran, no se les permitía tener propiedad privada, sino que los hijos tampoco eran de su propiedad. Ella y sus hijos formaban parte de propiedad del marido, entonces si desobedecían también era una parte de amenaza, entonces no tienes a tus hijos.
Claro.
Al convertirte en eso de mujer pública porque trabajas.
Claro.
Está increíble, ¿no? Sí. Hoy lo pensamos y decimos, wow, cuántas conquistas.
Sí, es cierto, ¿no? Otra es esta historia de la señora Dalloway, de Virginia Woolf, Las Horas.
Las Horas, la por supuesto, horas. Con Nicole Kidman, ¿no? Y Virginia Woolf y La Habitación Propia, eso que conta, esa metáfora de tener un espacio donde, ya no digamos salir a trabajar, tener un espacio en tu casa para hacer lo que tú quieras. También a veces esas cosas están prohibidas, ¿no?
Claro, porque no tienes un lugar.
Exacto, no tienes un lugar. Y es tu casa donde estás destinada, y entre que cárcel y refugio, pero no hay un espacio privado, único tuyo, donde puedas trabajar. De eso habla Virginia Woolf y un poco de esa película que muy
es
buena,
una excelente
también,
película.
Una excelente película. Nicole Kidman actúa muy bien, sale muy bien. Y la otra historia que te voy a contar, eso breve, es de Louise Weber. Louise Weber es la primera directora de cine, es la primera que hace un largometraje, ya como una historia. Ella, nada más eso, estudió también ahí con Gaumont, igual en Francia, igual que Alice Guy, nada más que en Estados Unidos. Ella, con el señor Rex, realizó su primer largometraje dirigido por una mujer, nada más y nada menos que la versión de Shakespeare del Mercader de Venecia. Entonces, ella es la primera que lo filma y lo dirige. Después, ya cuando la dejan y ve que es un éxito, okay, la contratan como directora y empieza entonces ya a salirse del guacal y hace una película que se llama Hipócritas. Claro, es una película, estamos hablando de 1915, donde tal cual habla de todas estas señoras y señores hipócritas de la sociedad de la época, 1915, y empieza a hablar de eso. Ya se le sale aún más de control cuando hace La Verdad Desnuda. Es la primer película que narra la historia tanto de la hipocresía de la época como fue el primer desnudo frontal de una mujer protagonista en el cine. no, o sea, cuando Hitchcock en los 60s filma la escena del baño, le prohíben a Hitchcock que filme el inodoro, porque eso no estaba permitido. Tuvo que cortar la escena para que no se viera el inodoro dentro del baño. Pero aquí Louis Weber filma al primer desnudo en 1915 de una mujer. Claro que es un escándalo y la censuran, y tuvo que luchar contra eso para poder contar su historia. Y a mí me pareció impactante que las mujeres ya en 1915, en los inicios del cine, estamos hablando a principios del siglo XX, ya estaban hablando de temas de mujeres protagonistas, de la hipocresía de la sociedad, y nada de esto pasa a la historia. La industria cinematográfica, repitemos que es Hollywood, y los grandes estudios son judíos, blancos, heterosexuales, hombres, que les dieron trabajo mientras les producían dinero, pero no contaban las historias que les pasaban, ni los nombres, y trataban de que esto no pasara a la historia.
Fíjate que hablando de cine judío, una vez me tocó estar en Guadalajara en una muestra de cine judío y había unas directoras que hacían unos trabajos estupendos.
Seguramente Louis Weber y varias de ellas eran mujeres judías, que es por eso que tenían trabajos en los estudios. Muchas de ellas lo eran.
Y hablando de una película que a lo mejor para este ícono LGBT, ¿no? Que es Barbara Streisand, que a mí me encanta. Pero de las películas más feministas, digamos, que tiene Barbara Streisand, es la de Gentle. ¿La viste?
Gentle,
sí. Es donde ella es hija de un rabino y sí. Entonces las mujeres no pueden estudiar la Torá ni pueden estudiar para ser rabinos, pero ella es clavada de las escrituras y quiere aprender y quiere ser rabino, y entonces se disfraza de hombre y se mete a estudiar.
A mí de ella me encanta cuando sale con Robert Redford en Los peores años de nuestras vidas, sí. Los mejores años de nuestras vidas, donde también ella trata de amoldarse, es la mujer que estudia, es la inteligente, que se casa con el guapo de la escuela y tiene que encajar en su mundo de la alta sociedad y demás. Y bueno, finalmente ella ve que no encaja, se divorcia, sigue estudiando, sigue haciendo su activismo político, y bueno, él sufre terriblemente porque sí la quería, pero no estaba permitido que ella no encajara o no fuera la mujer abnegada como el resto de las mujeres guapas de la sociedad en las que estaban ahí.
Tenemos que irnos a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Even clean the kitchen floor the other day. estamos escuchando un tema de una de las películas también favoritas. Es que todas estas películas sí. son Tomates Verdes Fritos.
Tomates Verdes Fritos es una muy linda película. Sobre todo lo que ahora le llaman la sororidad, pero esa alianza y esos lazos que construimos las mujeres, ¿no?
Cuando y ese machismo tan recalcitrante del sur de los Estados Unidos, ¿no?
Claro.
La mujer maltratada, la mujer golpeada, del marido borracho y la mujer que hasta un poco tomboy, ¿no? Que es la que platicaba con los jornaleros, iba al bar y se echaba sus cervezas. ¿Y cómo la salva, no?
Y por esos otra lazos, parte,
la señora que brinca en el trampolín, no se me puede olvidar.
Y una mujer más joven y una mujer más grande, y eso que no hay diferencias en ese sentido en cuando queremos entablar una amistad, que eso muchas veces y a muchas mujeres les ha salvado la vida, ¿no?
Claro.
Tener un círculo de apoyo cuando estás enferma, cuando estás en problemas, cuando tienes... Hay otra película que se llama... Trata un poco... de algo así, lazos de mujeres, las viudas de los jueves argentina, ¿no? ¿Las has visto?
Sí, claro.
También un
claro.
poco así de cómo se empiezan a hacer alianzas entre esos hombres ricos de Buenos Aires, que ellos se juntan los jueves, cosa que da título a la película, que entonces ellas deciden salir ese día a tomar algo, a comer, y cuando llegan a un restaurante a la entrada, quien te recibe, el hostess, les dicen, vienen solas, ¿no? Somos cinco, ¿no? O sea, y sigue sucediendo que llegas a un restaurante y si vienen mujeres dices, ¿vienen solas? Pues no, venimos de dos o de a tres, no solas, somos nosotras. Claro. O sea, pero vienes sola porque no vienes acompañada de un hombre, ¿no? Claro.
Y en el corte, en el primer corte escuchamos un tema que hace referencia a otra de las películas que es icónica de estas películas de mujeres, que son... Thelma y Luis,
un clásico además, y también muy muy adelantado a su época.
Sí.
Vamos a jugarnos la vida y abandonar todo, cosa que casi siempre, incluso en esa, que aunque es una película fabulosa, cuando la mujer sale y dice, vamos a abandonar lo establecido, no quiero quedarme en casa, no la estoy pasando bien, y decido hacer un volantazo, ahora sí, porque van manejando de un volantazo de vida, pues no terminan siempre bien. O sea, de alguna manera, esas actitudes en el cine y en la vida están castigadas.
Claro. Y es que toda la época, la década de los 60, 70, 80, ¿no? Fue verdaderamente una revolución en cuanto a las creadoras, a las artistas, a las cantantes, a las cineastas, ¿no? Hablábamos de Barbra Streisand como una mujer multifacética, que no solamente era cantante, después también era productora.
Convirtió en una industria su propio trabajo, cosa que no, o sea, casi siempre eran o empleadas, o las contrataban, o eran la estrella de, y ella convirtió su trabajo en su propia industria, fue su propia productora, tanto de sus discos como de sus películas.
Sí.
O sea, precursora de las Kardashian,
escogía, ¿qué hora hacen? Y escogía a sus galanes.
Y escogía a sus galanes, siendo que, ¿cómo le decían? La hermosamente bella, la hermosamente fea, que también tiene, esa es otra, ¿no? Claro, que no cumplía con los estándares hegemónicos de belleza, que eso es otra de las cosas que están castigadas en nuestra sociedad.
¿Y tienes otra historia que platicarnos?
Sí, te voy a contar, esta también me voló la cabeza, Lotta Reininger, ella es alemana, ella trabajaba, empezó como decoradora para ya la industria del cine, y era esta mujer que recortaba, hacía recortitos, ya sabes, las mujeres somos buenas para las manualidades, entonces hacía los recortes para los créditos, entonces recortaba figuras y eso se pasaba ya sea al inicio desde el cine mudo hasta el cine sonoro, como parte decorativa en los dibujitos y así de animales y demás. A ella le empieza a interesar mucho esto de la industria del cine, y además de que si era muy buena para esto, se mete a estudiar y en el Instituto de Investigaciones Culturales, y ahí realizó un primer corte utilizando siluetas. O sea, hacía cortometrajes con estas siluetas que hacía. Inventa una cámara que hasta la fecha se utiliza para contar historias con siluetas. Es decir, es la primera que hace animación en la historia. O sea, Guillermo del Toro, que acaba de ganar el domingo su Oscar a la película de animación, se lo debe en gran parte a Lotta Reininger, quien inventó la cámara, que un poquito años después, porque estamos hablando de 1800, ella nació en 1899, pero su película la hizo en 1938, un poquito después, Disney Walt copia Disney. La cámara, la vuelve a fabricar y gana el Oscar, porque así, con esa técnica que Lotta inventó, realiza Blancanieves. flota no tiene ningún crédito al respecto. Nadie la mencionó cuando, ni siquiera Disney. Obviamente Disney dice que ellos hicieron la cámara y que ellos hicieron la animación de esa manera, con siluetas. Esa cámara, estamos acá en radio, pero es una silueta con otro plano, con otra silueta, lo que le da profundidad. Así fue filmada Blancanieves y por eso es que le dieron un Oscar a Walt Disney y nadie mencionó a Lota.
Pues ya la mencionamos en parafraseando, ¿no?
Sí. También ella fue precursora de las narrativas del cine porque fue la primera en retratar una pareja homosexual, más específicamente en El Emperador Chino y su Amante, una película. Y también ella fue esa película que fue la primera que hizo una animación, se llama Las Aventuras del Príncipe Ahmed, que es un cuento de hadas muy similar a Las Mil y Una Noches. Esa sí pasó a la historia como la primera película de animación, pero no le dieron el crédito por ser la inventora de la animación, ni mucho menos, solamente dicen que Disney medio se, pero no, sin ningún crédito a Lota Reininger, que es la creadora de el mundo animado de Disney y la primera en hacer películas de animación.
Estoy buscando esta película.
Persepolis, claro. Sí, otra también película de animación. Esa sí está dibujado. Tal cual.
Sí, es como una novela gráfica.
Es una novela gráfica animada tal cual. Muy buena historia también. Eso es, también es una historia feminista. Persepolis, por favor, véanla, los que no. Esta, me parece que hasta en varias plataformas ya está disponible. Y si no, que nos manden un mensajito y le ayudamos a hablar. Se ha programado ya en el Cineclub en un par de ocasiones.
¿Ah, sí?
Sí, ya hemos puesto Persepolis, sí.
Qué bueno. Sí, hay varias películas también. Disney después trató de dar un giro, ¿no? De la princesa... como Blancanieves o como La Cenicienta o todas estas que ya después hizo otro tipo de películas donde las heroínas son...
Afortunadamente, sí, pero sabes que también, ¿no? Últimamente, sobre todo, esta niña de Frozen, ajá, esta película que a todas las chicas les gusta, que es una princesa que no la salva a un príncipe, que salva a su hermana, o sea, tienen de otras historias, pero eso ocurre en Disney hasta que llegan los creadores, que siguen siendo hombres, de la comunidad LGBT. Son los homosexuales y los trans dentro de Disney quienes están contando esas historias y quienes están dando esto.
Pero no, en realidad se ve se nota la
diferencia. Se nota muchísimo, claro, la diferencia. Claro, afortunadamente, sí, ya hay otros modelos a seguir a las niñas, que tanto daño nos ha hecho al amor romántico, eso de que esperes a que tu príncipe azul te salve, ¿no? Ya sea Rapunzel y la Bella medio leía y qué bueno, pero la que leía le tocó la bestia, ¿no? O sea, entonces es triste. Y las otras así calladitas, Cenicienta, ponte que te quepa el pie chiquito y calladita te ves más bonita, a la que le toca la bestia o una cosa por el estilo, o la otra muda, o sea, la Selenita muda, sí, así sí, es, sí, sí, calladitas,
pero bueno,
bonitas.
Es que hay que analizar todos esos datos para poder develar, de alguna manera desmenuzar los relatos que nos han contado, ¿no? Las historias que nos han contado y darnos cuenta de por qué creemos a veces lo que creemos.
Porque de ahí viene, si desde niña nos vienen diciendo, claro, que eres una princesa y en la vida real, díganme, de pie chiquito y calladita y bonita, díganme si en la vida real hay una princesa que sea feliz. Las princesas de la vida real, empezando por Lady Di, todas ellas, sí, ninguna que yo sepa, por más que puedan decir que tienen sus millones y sus tiaras y sus vestidos y sus palacios, no son felices. Las princesas no son felices. Mejor no ser princesa.
Bueno, vámonos a corte y regresamos.
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo, qué lindos y negritos que Dios me dio.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind and they never.
should want to move ahead, but the boss won't seem to let me. Watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5.
Nine to Five de Dolly Parton, que también fue un temazo de las épocas de...
Una mujeraza también, no, ella.
Sí, esta película que habla, bueno, cuyas protagonistas son Jane Fonda, Dolly Parton y Lily Tomlin.
Así es.
Y habla acerca del acoso sexual, sobre todo laboral, en los ambientes laborales, que era un tema que tampoco se tocaba en las películas.
No se tocaba en las películas, pero pasaba todos los días. Era súper común, ¿no? Estas mujeres secretarias, que después también hizo otra de esa similar, un poco más actual, esta chica, Sigourney Weaver, con mi secretaria, que era, que ella era la jefa mandona, y eso lo que sucedía también en las oficinas.
Yo pensé
mujeres.
Que ibas a hablar de mocedades y no. La secretaria, la que escucha, escribe y calla. Bueno, esta es la contraparte.
Exactamente, es la contraparte, mujeres que quieren ocupar otros espacios y que se convierten en secretaria ejecutiva, es esa, cuando sale Sigourney Weaver con, se me olvida, la que era esposa de Antonio Banderas.
Ah, sí. Melanie
Griffith. Así es, cómo iban escalando y lo que tenía que suceder y eso que siempre comentaba, ¿no? Seguro se acostó con alguien, ¿no? también sucede en esta de Dolly Parton, muy buena además Dolly Parton también.
Lo bueno cuando llegas a mi edad es que ya cuando te dan contratos, ya no. Esa posibilidad de darme el contrato porque se acostó,
porque
con alguien. Esa ya no aplica.
No, Rebeca, ahora ya estamos en el papel de querer acostarnos con los que trabajan con nosotros.
Ándale, las cugas. ¡Viva las cugas! No
MILF.
Es cierto.
¡Viva las MILF! Ya estamos en esa etapa.
Esa es otra película, ¿no?
Así es.
Sí, exactamente. Sí. Bueno, estábamos hablando de todo este cambio y tenías otra historia, ¿no?
Así es. Te voy a contar la historia de Ida Lupino. Ella también salió en muchas películas de Hollywood de la época dorada. Era cuando llegó al cine en Hollywood, ella venía ya de una familia de actores de circo, después cambiaron al teatro y después al cine. Ella dice que le hubiera gustado tal vez en su infancia haber tenido una vida normal, pero pues no se podía porque estaba destinada a trabajar en el espectáculo. Pero cuando dice, pues el espectáculo significa Hollywood, llega a Hollywood, allá de origen italiano, pero nació en Londres. Había estudiado una carrera universitaria de arte en Londres y bueno, llega a Hollywood y le pintan el pelo de origen italiano. Imagínatela, una mujer
morenona.
Así medio morenona, y claro que la pintan de rubia a platino, le quitan las cejas, ya sabes que se usaba, le pintan esas cejas arqueadas del cine mudo o del cine de los principios de la época de Hollywood, y bueno, le dan trabajos de mujer sin cerebro y pues no le empieza a gustar. Dice, yo sí quería ser famosa y sí quería trabajar en esto, pero no de estas mujeres fáciles y sin cerebro, no. Entonces empezó a rechazar algunos papeles, y cuando trabajaba para la Paramount, y entonces ya le hablan y le dicen, ¿sabes qué, mijita? No, tú no puedes rechazar papeles, te vas a quedar sin trabajo, y renuncia. Se queda sin trabajo durante 18 meses, recuperó su tono natural y vuelve y empieza a trabajar, y ya cuando recupera su tono de cabello, vuelve a tener sus cejas, ya le empiezan a dar papeles más serios y se dan cuenta que sí era actriz. Pero tuvo la mala suerte de que, pues bueno, también hablemos de esa época, ya estamos hablando de los años 40, pues le da polio, que era una enfermedad muy común, y le dicen que ya no va a caminar y que ya no le van a dar trabajo. Entonces aprovecha y dice, yo quiero trabajar de otra forma, y en un como había trabajado de todos los lugares, porque todas las historias de estas mujeres coinciden en que empezaban como medio asistentes, medio secretarias, medio tipógrafas. Ella, antes de ser actriz, pasó por muchos puestos y se pone frente a una cámara y dice, este es mi lugar en el mundo, yo voy a contar historias. Y hace una productora. Ida Lupino hace una productora. Tiene una frase genial que dicen, dicen que estoy loca, sí, que hablen. A mí solo puede herirme una sola persona. Y esa persona se llama Ida Lupino. O sea, ella solo puede herirse a sí misma. Claro. No le importa lo que hablen de ella. Y en todo este trabajo, ella hace una película sobre las niñas que quedan embarazadas y abandonadas en los Estados Unidos. Cosa que le costó muchísimo trabajo que le aceptaran eso. Era su propia productora, ya tenía control creativo, claro, tuvo que casarse con un productor que era de alguna manera su socio capitalista, pero cuenta una historia de las chicas embarazadas solas y que tiene que ver con el aborto en los años 40, en la era dorada de Hollywood. Después de haber sido una actriz famosa, se hace amiga de muchos que quisieron trabajar con ella, y así es que lo logra, pero no le dejaron ser directora. Le dijeron, no, tú directora no, tú escribe la película y la puedes producir. Pero tuvo ahora sí la suerte de que otra enfermedad le cambió la historia, y el quien iba a ser el director se enferma y ella dirige. A partir de entonces, dirigió un montón de películas.
¿Cómo cuáles? A ver.
Ella hizo El Bígamo, justamente, y Yo No Quería Entretener, Quería Sacudir. Dirigió mucho para televisión, incluso capítulos de Albert Hitchcock Present, de La Dimensión Desconocida, incluso de Batman y de Bonanza. Ida Lupino dirigió muchísimas películas y muchas para televisión. Fue muy famosa. Ida Lupino, ella sí es, cuando hablan del cine de oro, sí es muy famosa, pero en su faceta de actriz, cuando filmó más de 20 películas y muchísimo trabajo en televisión. Pero fue que ella sí, aunque fue una de las precursoras en tener su propia productora de cine, siempre conservó eso de ser muy femenina y para que siguieran tratándola bien, aunque fuera la que estuviera detrás de la cámara. Claro. Le costó mucho trabajo, pero lo logró.
Hablando de mujeres cineastas, que también son recientes, como lo vamos a ver, como nos está platicando, sí, claro, también Gloria, una de mis favoritas, que hace esta película que también es una de mis favoritas, es la película de Orlando, basada en un libro de Virginia Woolf también, y la cineasta que la hace es Sally Potter, que adapta esta novela y crea una obra maestra.
Una obra maestra, sobre una obra maestra ya de por sí de Virginia Woolf, pero hace una muy buena película con muy buenas actuaciones, además.
Tilda Swinton
en su etapa muy joven.
Sí.
Sí, muy joven.
Muy loca la película, ¿no?
Sí, claro. Sí, claro. A mí me sigue sorprendiendo que empezamos desde 1913, los 20, ya vamos en los 40, en las mujeres del cine, y y cada una de ellas trataban ya temas que parecen actuales. Ya hablaban de las mujeres, del aborto, de los homosexuales, ya había desnudos, adaptaciones de obras de Shakespeare, y ahora son cosas que parecen actuales, pero se vienen tratando en el cine desde hace mucho tiempo y justo por mujeres.
Hay una cineasta, Agnes Varda.
Agnes Varda, bueno, ¿no? Ella la estaba dejando casi para el final, pero Agnes Varda.
Pero digo, hablando de visionarias.
Una visionaria, ella también, antes de Godard, empezó con lo que es la nueva ola del cine francés.
Exactamente.
Toda una narrativa totalmente distinta, llevar el arte de los muros, de las esculturas, al cine, una nueva forma de contar historias. No murió hace no mucho. Todas las películas, absolutamente toda la obra de Agnes Varda es imperdible.
Y hace poco también, bueno, creo que antes de la pandemia, no sé, el tiempo se me ha colapsado, en el auditorio del Cuale presentaron una película de Agnes Varda.
Ay, mira, qué bien, sí. Qué bien, sí. También en Cineclub alguna vez se ha programado películas de Agnes Varda. Es de nuestras favoritas.
Un ciclo de Agnes Varda, así, con discusión y todo.
Deberíamos. Bueno, aprovecho para invitarlos porque el día 22 sí vamos a poner una de las películas que estuvo nominada al Oscar, que se llama Las Mujeres Hablan. Ella que cuenta la historia de un grupo de mujeres menonitas que están cansadas un poco de cómo han sido tratadas, sufren golpes, violencia, violaciones, y se reúnen en un granero a decir entre mujeres, bueno, ¿qué hacemos? qué opciones nos quedan. Nos rebelamos, salimos, nos aguantamos, hablamos de esto. Es una película un tanto teatral, con actuaciones muy buenas. Esta chica que hizo el papel de la reina en la serie The Crown, cuando es joven. Uh-huh. Está la otra chica que hizo el papel de la chica del dragón tatuado. Muy buenas actrices, hace un pequeño papel también. Que soy malísima, se me van los nombres cuando estoy en la radio. Pero son grandes actrices. Algunos no les gusta tanto que es una película de mucho diálogo, muy teatral, en un granero, todas las mujeres menonitas, que también eso es otro de, si de por sí las mujeres no tenemos el papel protagónico en la historia, las mujeres menonitas en esas, cuando ya metes la religión y que la religión es quien rige a las comunidades, es un poco más complicado. Miércoles 22 de marzo en Cineclub El Muégano.
Hablando de estas religiones fundamentalistas, ¿no? Sobre todo de nuestro vecino del norte.
Por supuesto, ¿no? Tienen
todos
varias.
Los cuáqueros, los menonitas, todos estos.
Los Amish.
Amish también.
Los mormones, todos ellos tienen, o sea, las mujeres cero papel. Ellas siguen en esa, como decías, que las mujeres son privadas, es decir, están destinadas solo a ciertas labores de casa y de ayuda y del cuidado de los demás, pero no tienen propiedad, no pueden hacer muchísimas cosas, incluso en un país como los Estados Unidos, en el país de las libertades.
Le vamos a recomendar entonces una serie que se llama Los cuentos de una criada.
Los cuentos
que
de una criada.
Que está en una plataforma de streaming. ¿En cuál
hoy está
en
HBO? Paramount.
En Paramount.
Ahora está en Paramount Plus.
Y el libro de Margaret Atwood, que es una maravilla también.
Margaret Atwood, además, una de las mujeres que cuenta también estas historias geniales. Todas las marchas feministas del mundo tuvieron al menos una, si no es que varias, disfrazadas como el cuento de la criada. Sí. Ya es parte de...
Sí, sí, sí. Sí, y verdaderamente puede leer el libro, que es una maravilla, o puede ver la serie, que también es espectacular.
Espectacular.
Vámonos a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Y bueno, estamos ya a punto de cerrar el programa.
Así es, no me puedo ir sin contarte la historia. Ya habíamos hablado de muchas mujeres en la industria de Hollywood, sobre todo en sus inicios. No podía irme sin decirte a Matilde Landeta, directora y guionista mexicana. Ella empezó, como todas las historias, de asistente de su hermano, que era actor, y entonces la contratan ya en Televisa y en estos, los inicios de aquellos estudios Churubusco y demás, de continuista. Continuista es que esta persona que hace que si llevabas un saco azul en la siguiente escena no se te olvide el saco azul, o si estabas tomando agua después no le cambies a jugo de naranja, eso es una continuista. Pero empieza a escribir guiones, empieza a dirigir películas, empieza a escribir guiones primero, parece que era buena para escribir, le mostró sus guiones a muchos, no quiso hacerlo como un seudónimo, casi todos le decían, Matilde, a un seudónimo y te la filman. Y ella lo insistió, como no vio que hubiera chance para que le dejaran a ella dirigir su película, hipotecó su casa y todo lo que tenía, hizo un pequeño sello y filmó su primer película. Y le fue súper bien. Y entonces es que la tomaron en serio. Esa película se llamó Lola Casanova. Estamos hablando ya de los años 57, ya cuando ya era industria en México. Después, en su faceta como guionista, ganó el premio Ariel por El Camino de la Vida, quien dirigió Alfonso Corona, Blake también, uno de los de la edad de oro del cine. Y más adelante, cuando quiso escribir una historia que se llama Tribunal de Menores, justamente hablando de ese tema de los niños y las injusticias a la infancia en México, le compran su guión. Otra vez se vio con dificultades para que se lo dejaran firmar a ella, y le compran el guión, lo dirige otro, se gana un montón de premios y la borraron de los créditos. Ella hizo un juicio, lo ganó, pero a raíz de todo eso y cuenta todo lo que tuvo que luchar para trabajar de lo que ella le gustaba, cuando todos los demás era con gran facilidad, abandonó la carrera. Fue hasta sin, de mucho tiempo después, cuando ya la Universidad Nacional Autónoma de México, que crea la Escuela de Cine, donde ahora estudió Cuarón y demás, que le reconocen y le hicieron un montón de homenajes y le invitaron y volvió a trabajar. Pero hizo un par de películas más en México y regresó a los Estados Unidos, se fue a los Estados Unidos y trabajó un poco ya al último, pero ya no era el trabajo de antes. A mí me impresiona que le acabaron sus ganas de trabajar.
Claro.
Por robarle un crédito, o sea, no decirle si fue de ella su idea, una vez más. Entonces,
y estamos hablando de los,
bueno, ya estamos hablando de los 50 y 60, pero así era, o sea, no, pero afortunadamente ganó su juicio, pero se acabó su energía, cosa que también a veces es común que suceda en no nada más en la industria del cine, en todas las industrias. A veces es, ¿cuántas mujeres, vamos a hablar la vida real, que quieren, me quiero ser emprendedora, quiero hacer esto, y te acaba tu energía porque tienes que duplicar con el resto de las tareas que tienes que hacer? Entonces, la energía es una de las cosas para gestionar.
Pues ojalá este programa haya servido para que todos, todas, todes, como decía. Todes,
exactamente.
Los que nos escucharon el día de hoy. Y que tengan algún sueño, ¿no? Ya vimos ayer los Óscares, por ejemplo, que yo les sigo diciendo Óscares porque no me gusta que le digan Óscars.
Ajá.
No, o sea, no. ¿Por qué Óscars? O se dice Óscares.
Óscares.
¿No? En inglés es Óscars, pero en español son los Óscares. Con el premio, por ejemplo, a Pinocho y a Guillermo del Toro. ¿Cómo los sueños se persiguen, se logran?
Entonces, así es.
También viendo, escuchando estas historias el día de hoy, recordando a esos grandes creadores, creadoras, sobre todo, a grandes películas que hablan sobre
estos temas.
Estas
no
luchas
son nuevos.
Claro.
La lucha tiene muchísimos años. Las mujeres siempre han ocupado espacios, aunque a veces sí también se ha convertido en alguna condena de que tienes que hacerlo fuera y dentro de casa y seguir esto. Decía una de estas cineastas que un ingeniero de la NASA que no sepa freír un huevo no es nada importante. Pero si una mujer quiere ser ingeniera, tiene que seguir sabiendo cambiar pañales y cocinando perfecto. Entonces, pero sí se puede, y hoy más que nunca, sí podemos, y yo estoy segura y convencidísima que cada vez más hay más hombres que dicen, yo sí me quedo de amo de casa para que tú puedas hacer esto, y sobre todo cuando tienen hijos y la crianza es algo que no es equitativo, definitivamente, pero vamos por eso, ¿no, Rebeca?
Claro.
Tú eres una mujer arquitecta que ejerce eso y trabajas en la obra, o sea, qué mejor ejemplo, ¿no?
Claro,
cuando
claro,
te gusta
claro.
Y haces lo que te gusta, se puede.
Se puede. Y bueno, te quiero agradecer y comprometerte para hacer el de literatura ya también.
Claro,
próximamente.
Claro,
antes
vamos
de que
a hacer,
se acabe el mes.
Sí, porque era tanto y tantas mujeres que tendremos claro. Que hacer antes de que se acabe marzo el de las mujeres en
sí.
La literatura.
Y quiero invitarte también a escuchar este tema que es uno de mis favoritos, hablando de la mujer, el cine y esa ruptura de estereotipos que hay. Gracias, Gloria, por acompañarnos en el
por
programa.
Invitarme.
Gracias a Jorge Cuen Controles, a usted por escucharnos. Y nos quedamos con el último tema que es La Princesa, la cantante y compositora es Mima de Puerto Rico. A ver qué te parece.
¡Guau!
Y si hay agua, yo estoy por ahí. Si está en la calle, ya está en hongo, ya está en na. Ella se puede arrebatar de un golpe de aire. Si te toca la fortuna de su amor, mejor será que tú se apruebe rock and roll. Thank you.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.